Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Está lloviendo mucho. En esta ya inició esta primera cena que da Claudia Sheinbaum, que ya en un rato más, a los primeros minutos de hoy, tomará, ya será la presidenta oficial de México, y está dando una cena a los mandatarios que van a acudir a su toma de posesión mañana. Ya le vamos a dar todos los pormenores, haremos un balance también, Pepe Yuste, Marco Mares y aquí su servilleta, de cuál ha sido lo mejor y lo peor. Difícil encontrar cosas buenas en el sexenio. Los mercados bien hasta ahorita reaccionando. Mañana es día festivo, mañana no hay mercados. Y una victoria pírrica para el secretario de Hacienda, ya entre los nombramientos que confirma Claudia Sheinbaum hoy, está el de Gabriel Edgar Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda en lugar de Gabriel Llorio. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, había puesto su renuncia sobre la mesa si Claudia Sheinbaum ratificaba a Gabriel Llorio. A ese grado está el enfrentamiento. Pero le digo que es una victoria pírrica porque ni puso la subsecretaria de Egresos, ni puso el nuevo subsecretario de Ingresos. Son ambas gentes de Luisa Elena González en la Secretaría de Finanzas, desde luego de Claudia Sheinbaum, que qué bueno que así sea. Y tampoco puso al nuevo director financiero de Pemex. Entonces creo que para Rogelio Ramírez de la O va a ser una posición muy complicada porque va a tener que seguir trabajando con un equipo que no es el suyo, aunque por lo visto ya no estará del chongo como estaba con Gabriel Llorio, en el culebrón, como lo bautizó Pepe Yuste de Hacienda. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas noches. Pues sí, efectivamente estamos en el último día del sexenio de el que... pues a partir de mañana será el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana es la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la primera mujer que llega al cargo en la historia de México. Sin duda es un hito, es un parteaguas de lo que ocurre en materia política, en el sistema político de México. Por primera ocasión llega una mujer a la presidencia de la República y con muchas dudas de qué camino va a seguir, qué es lo que va a presentar en términos económicos para reducir el déficit fiscal. Esto obviamente mañana seguramente dará algunos lineamientos de lo que en general va a buscar hacer en materia económica. Lo más claro será el 15 de noviembre cuando se presente el primer paquete económico del nuevo gobierno. En este paquete económico que incluye los criterios generales de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, ahí es en donde pues ya tendremos con más claridad cuál será la estrategia que seguirá el nuevo gobierno en torno a un tema, yo creo que el más importante por el momento, el de cómo van a reducir el déficit fiscal del 6 al 3%, tema sobre el cual están muy pendientes las agencias calificadoras. Le comentaremos por qué. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. ¿Cómo termina ya ahora sí el balance del sexenio del presidente López Obrador? Hoy su último día. ¿Cuál podría ser este balance que desde luego lo tenemos que hacer? Bueno, pues son 6 años donde pues fue un sexenio en crecimiento perdido, desde luego. Se perdió, fue un sexenio perdido en crecimiento, 0.8, 0.9% en promedio anual terminará, el más bajo después de Miguel de la Madrid. En cuanto a déficit público, elevadísimo el déficit público, el déficit fiscal, el más elevado en los últimos 30 años. También deja las finanzas pues muy tensas para Claudia Sheinbaum, que va a tener que entrar con un ajuste debido a este enorme déficit que fue en este año electoral del 6% del PIB. Eso es lo que está dejando el presidente López Obrador. Sin embargo, en los claros oscuros sí hay que ver que fue un presidente que también elevó el salario mínimo como nadie lo había hecho Y los programas sociales serán en dinero en efectivo o no, pero también eso ayudó a que en el Coneval saliera bien librado como para disminuir la pobreza, aunque con una crisis enorme en el sector salud. Recordemos que también el Coneval trae que dejaron a 50 millones de personas sin servicio médico por desaparecer el Seguro Popular, y una crisis educativa también enorme, una crisis educativa que estamos viendo que realmente sin recursos, sin evaluaciones, sin pensar realmente en la educación, con libros de texto pues que han sido muy señalados, y regresando pues a los sindicatos, a la educación. Así que creo que es un balance que se hace del presidente Pastor en ese momento, pues yo creo que pues la verdad es que más oscuros que claros, ¿no?
Sí, yo por ejemplo tengo 10 oscuros. Fue el sexenio de menor crecimiento anual promedio del PIB, inferior al 1%, inferior al de Miguel de la Madrid, primero. El segundo fue el de mayor acoso a medios y periodistas desde la mañanera. Tercero, el que mayor pleitos a nivel internacional está dejando: España, Ecuador, Perú y Bolivia. Ahí te dejo esta herencia. Cuarto, el de mayores problemas en el sector salud. Quinto, el de mayor retroceso en aplicación de justicia, y además con la reforma judicial. Sexto, el de mayor avance en militarización del país, no solo por la Guardia Nacional, sino por múltiples negocios otorgados a la Secretaría de Defensa y Marina. Séptimo, el mayor crecimiento en seguridad por el fracaso de la política de abrazos y balazos. Octavo, el de mayor retroceso en inversión en energías limpias para favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Noveno, el de mayor opacidad en los gastos con las obras insignias, que además ninguna es rentable. Y décimo, el mayor retroceso en materia educativa. ¿Qué es bueno? Para mí lo principal es que permitió que se rompieran dos techos de cristal muy importantes para las mujeres. Eso de verdad hay que festejarlo. No solamente tenemos la primera presidenta mujer, sino que tenemos la primera gobernadora en el Banco de México. Dos muy importantes techos de cristal, pero hay mayor violencia de las mujeres. Luego mantuvo estabilidad en las finanzas públicas 5 años, pero lo perdió este año con el 6% del PIB. Y luego yo también coincido ahí contigo, Pepe. Los programas sociales son muy buenos. ¿Por qué? Pues sí, le permitieron a Morena estar gobernando el país y quedarse quién sabe cuántos años más. Sí se manejaron con criterio político, pero sí beneficiaron a millones de personas. Eso hay que decirlo. También representan una herencia fea, grave, problemática para las finanzas públicas. Esto hay que decirlo. Entonces, sí hubo lugar en finanzas, se mantuvieron el mayor incremento salario mínimo y qué bueno, la apertura hacia mujeres.
Bueno, pues ahí la verdad es que en el tema de política laboral y política salarial, creo que sí hubo un avance importante. Lo que habría que destacar es esto último que mencionabas, Mari Carmen, la sustentabilidad. ¿Qué tanto tiempo va a permitir el presupuesto, el cada vez más reducido margen presupuestal, mantener estas crecientes erogaciones que se tienen que realizar para el pago de cada vez más, incluidas las que está planteando la presidenta electa todavía, Claudia Sheinbaum, para beneficiar a otros segmentos de la población, y que van a llevar a tener un gasto creciente, enorme, de recursos del presupuesto federal, y que en algún momento no necesariamente van a tener fondos para que sigan siendo pagados? Pero por el otro lado, creo que efectivamente en la circunstancia, obviamente muchas personas se vieron beneficiadas, muchas familias están recibiendo al menos uno de los programas sociales del actual gobierno mexicano, pero por el otro lado está la destrucción institucional, principalmente en el sector salud. Se destruyó prácticamente todo el acceso para la población abierta. Quedaron fuera, según algunos cálculos, alrededor de 50 millones de mexicanos en la atención de los servicios de salud. Eso por el lado de los temas salarial y de los programas sociales. Por el otro lado, efectivamente, como decías, Mari Carmen, se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, México fue degradado, no logró mantener la nota crediticia en el sexenio. Moody's
degradó el estatus de calificación
de A3 ¿sí? a BA2, y Fitch y Standard & Poor's lo redujeron un escalón a lo largo de esta administración. Eso todavía coloca en mayor riesgo al próximo gobierno, que además le hereda este elevadísimo nivel de déficit público del 6% y que estaría obligado a reducirlo en el primer año al 3%. Si se prolonga más, si deciden diferir en el tiempo digamos, dos años, el siguiente y el próximo, el nivel del déficit fiscal, es muy probable que recorten la calificación crediticia al soberano. ¿Por qué? Porque nunca permiten las calificadoras que un país cuente dos años consecutivos con nivel de déficit, y ahí está Brasil. Así es de que hay muchos claroscuros, yo diría más oscuros que claros.
Y bueno, por el otro lado, desde luego, con la sección del presidente López Obrador, también hay que decirlo, la verdad es que la reforma judicial quita contrapesos al equilibrio republicano, quita uno de los poderes claves que tiene la República, el poder judicial, que podría estar en manos ahora del gobierno, podría estar cooptado por el gobierno. Creo que este es el mayor retroceso que tuvimos en el sexenio, esta reforma judicial, por mucho. Eso, y como reto, pues desde luego queda parte de la reforma judicial, y a ver si algún día la recuperamos. Como reto, desde luego, pues combatir la inseguridad. Que venía desde Calderón, sí, pero ahora sí, tenemos extorsiones todavía cada vez más fuertes, tenemos estados prácticamente tomados por el crimen organizado, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. Entonces, creo que ahí sí que deja una balanza muy pobre el sexenio que está terminando.
Pues sí, y bueno, ya también está pues muy completa la agenda de mañana para Claudia Sheinbaum. Esto ahorita se lo vamos a comentar con detalles. Hoy fue la última mañanera. Bueno, había sido la penúltima, porque la última, la que ya no contestó pregunta, dijo que no iba a contestar, y a la hora contestó. Le dedicaron una canción sumamente cursi y chabacanera a su esposa y Eugenia León, y el contentito.
Bueno, le sacó las de cocodrilo, ¿eh?
Sí, pues sí, Felicia. Pues es que sí, qué bonito. Soy como te quiero, pues sí.
Mira, si me lo había encantado como la cantaron, yo también lo había llorado.
Sí, qué horror. O sea, muy, muy chabacano el asunto. Pero bueno, así fue la presidencia de la República. Gracias a Dios, se acabó. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sara Pablo, que creo que soy la reportera del Grupo Fórmula más entrevistada en todos los programas. Sara Pablo, hay que decirlo, cubrió todas las mañaneras, con lo cual ya nada más con eso íbamos a poner un monumento a Sara Pablo, y además lo cubriste muy bien. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, pues sí, ahí estuvimos en la mayoría de las conferencias de prensa del presidente López Obrador.
Oye, a ver, cuéntanos, la de hoy yo creo que estuvo mucha bacana, pero ¿cómo lo viviste tú, que cubriste tantos, que se lloraba tantito, que se llegaron el esposo y la otra a cantarle una canción verdaderamente horrorosa? Pero ¿cómo lo viviste tú? Cuéntanos.
Pues yo la vi ya emotiva. El presidente López Obrador decía que está muy contento porque entregará la banda presidencial la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que es de su partido, que es mujer, que es una mujer muy cercana a él, pero lo vi un poco nostálgico, a pesar de que él decía que pues se va tranquilo porque él dice que ya cumplió con su misión, dijo que misión cumplida en lo público, reconoce que por supuesto hay atrasos, pero él desde su punto de vista pues dice hay resultados económicos, hay resultados en materia de seguridad, aunque el más difícil también aceptó que es el homicidio, que es el delito que ha costado más bajar, sobre todo lograr que no sigan incrementándose los homicidios como venía la tendencia. Pero el presidente, sobre todo en esta parte de la canción de la paloma, esta adaptación que le hicieron hoy, pues él sí se ve que le gustó, la cantó entre otras Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pero él se veía pues emocionado. Incluso fue en ese momento también que la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto también por ahí se les escaparon las lágrimas. El presidente se ve que se aguantó, pero sí tenía ya los ojos pues medio vidriosos, llorosos ya, un poco para ya a punto de las lágrimas.
Vas, Marco.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Me da gusto saludarte. Después de, ¿cuántas son? 1,428 conferencias en promedio de 2 horas y media. Sara, ¿te sientes bien? ¿Estás
psicólogo?
¿Cómo te sientes, Sara?
No, sí, gracias, Marco Antonio. Muy buenas noches. Sí, sí, bueno, sí me siento bien, por supuesto, además. Ha sido un sexenio ciertamente agotador por esa parte, ¿no? También de las conferencias y también por supuesto de las giras, porque además de las conferencias era hacer guardia afuera para ver qué reuniones tenía el presidente y luego salir de viaje los viernes, regresar el domingo y el lunes otra vez empezar con las mañaneras, pero sin duda ha sido una muy buena experiencia profesional, un ejercicio inédito el de las mañaneras, que creo que tiene muchas cosas que se pueden mejorar. Sin embargo, creo que es mejor, digamos, tener una comunicación, un canal de comunicación, a de plano no tener nada, ¿no? Con todos los defectos o errores que se pudieran haber cometido, incluso pues ya otro tipo de manejos en preguntas que se le estaban por encargo. Pero con todo eso, bueno, pues creo que fue un ejercicio interesante y la figura también del presidente López Obrador, que, bueno, con sus aciertos, con sus virtudes, con sus errores, también, bueno, pues es uno de los presidentes más polémicos y que más poder ha concentrado en su gobierno.
Sin lugar a dudas, Sara, te saluda José Yuste. Cuéntanos un poco, ¿cómo conviviste con esto? Había periodistas, y el presidente lo sabía, que eran muy profesionales, es tu caso, de otros también, que eran realmente, preguntaban lo del día, preguntaban lo que quería hacer, ver la opinión pública, generar cierta controversia por el uso de manejos públicos, pero otros eran por encargo. ¿Cómo se convivió con esto?
Pues al final de cada día, digamos, había que hacer una nota de la conferencia mañanera, ¿no? Y entonces, digamos, los reporteros que íbamos y que constantemente a las conferencias mañaneras, pues nos importaba también tener nota, ¿no? Porque si solamente se dejaba el espacio a las gestiones, a la propaganda gubernamental, que pues también había, porque era el interés del presidente difundir lo que él considera sus logros, pues nosotros como reporteros de medios grandes, de medios convencionales, sí, pero reporteros al fin, digamos, pues teníamos ese interés, ¿no? Entonces, la verdad es que nos las ingeniábamos cada día, porque a veces le teníamos que gritar fuera del micrófono, a veces con uno que estuviera en primera fila le preguntaba ya de todos los temas de coyuntura, y con lo otro, bueno, pues simplemente hacerlo a un lado, ¿no? Porque eran gestiones que a veces a mí misma me decían las personas que estaban allá afuera, tengo este caso, tengo este problema, ayúdenme a visibilizar el tema en la mañanera y que se pueda resolver. Pero otros temas que evidentemente pues ya tenían otros intereses detrás, para conseguir citas con funcionarios, preguntas que evidentemente pues tenían algún interés económico, que podrían estar pagadas por lo que ahí se planteaba, ¿no? De intereses ya de sindicales, de otros grupos. Y todo eso pues se hacía a un lado y nosotros nos enfocábamos en la nota del día, la nota diaria.
Oye, Sara, para ti, de las 1,428 las que hayas cubierto, las 1,438 creo que hubo, que fueron la gran mayoría, ¿cuál fue, tú consideras, los momentos más difíciles, los del COVID? Cuando sacaba la estampita y decía que Jesús, detente, Jesús, no sé qué, el enemigo está conmigo, no sé, al revés, detente, enemigo, Jesús está conmigo, no sé qué decía. ¿Cuál tú destacarías como alguna de las que tú misma decías, ay?
Pues, destacar así, recuerdo, por ejemplo, cuando el caso de Ovidio Guzmán, ¿no? Lo había dejado en libertad, que digamos fue un momento difícil, aunque ya el presidente ordenó una conferencia por fuera, parte de la mañanera, pues él en la mañanera lo tuvo que abordar, cuando se habló también del tema de sus hijos, que los involucraron en negocios, el presidente salió también a hablar del tema. Vamos, sí había momentos en que finalmente los temas coyunturales se tocaban, es decir, había veces que sí, días en que no había, digamos, una nota fuerte, porque había muchas gestiones, porque había muchos informes gubernamentales, pero finalmente, pues, todos los días lográbamos tener una nota de coyuntura al menos.
Sin duda, Sara. Y bueno, tú que eres ahí una periodista experimentada y que has estado ahí muy cerca, ¿qué se dice entre los periodistas ahí en los corrillos de Palacio Nacional de esta decisión final de no irse de inmediato a su rancho, como lo había estado diciendo de manera insistente y en los últimos días cambió para decir que se iba a quedar por aquí todavía en la Ciudad de México un tiempo para aclimatarse? ¿Qué se dice al respecto? ¿Por qué esa decisión?
Pues no lo sabemos, así que es cierta. El presidente se mantiene, hoy platicábamos con él ya en la parte de la revelación del retrato en la Galería de los Presidentes. Él dice que sí se va a retirar, incluso yo le pregunté si después de algunos años, cuando él termine el libro que dice va a escribir, si va a salir a los medios a presentar ese libro. Dijo que no, que él va a hacer lo posible por no aparecer ni en público, que esa es su decisión. Y no sé si tenga que ver con el hecho de que ya había dicho que sí iba a Palenque y había gente que lo iba a ir a esperar, incluso, bueno, pues compañeros de medios de comunicación que ya tenían, digamos, en sus medios una asignación de ir a esperar afuera de la finca del presidente a ver si lo veían, si había gente, si salía. No sé si tenga que ver un poco con eso, de tratar un poco de irse más, digamos, de bajo perfil, irse en algún momento sin que necesariamente se sepa. No sé si eso es lo que busca, quedándose unos días aquí en su casa de Tlalpan, que supongo tampoco va a salir hasta que ya se vaya a Palenque.
Que eso es interesante realmente. Va a ser, él dijo que va a escribir un libro, no sé cuánto ha escrito ya el presidente López Obrador, va a escribir un libro, dijo. ¿A qué se va a dedicar ahora que salga? A ver, alguien que habla 2-3 horas diarias con una agenda intensa, es difícil realmente que no vaya a tener actividad pública, Sara.
Es muy difícil, él ha tenido una carrera política de cerca de 50 años, entonces él mismo decía hoy que tenía que buscar que la escritura lo apasionara para que eso, digamos, compensara ahora pues esta decisión de ya no tener lo que llamó en la mañana activismo político. Dice este freno al activismo político, él lo va a sustituir con la escritura, ¿no? Entonces dice que va a buscar que esa pasión, tener esa pasión por la escritura para que no, pues, resienta ciertamente este cambio tan radical, ¿no?, de ya dejar toda la actividad pública.
Pues Sara Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, la información. Estaremos en contacto, no sé qué área te vayan a dar a partir del 1 de octubre, pero muchas felicidades por tu trabajo, Sara.
Gracias, Sara. Felicidades.
Gracias, buen trabajo, seccional.
Gracias, Mari. Muy buenas noches.
Buenas noches, Sara. Y bueno, para mañana, hay buen Israel Aldave, que también es compañero nuestro en Grupo Fórmula, va a ser el que está cubriendo o va a cubrir. Va a ser el nuevo, el que cubre ahora las nuevas mañaneras de Claudia Sheinbaum, que esperemos que no duren tanto y que, sobre todo, que no se usen como las usó López Obrador para denostar a periodistas, a medios, a opositores, ¿no? A impulsar candidatos, como lo hizo abiertamente, a violar la ley y a mentir con sus otros datos.
Pues parece que trae un nuevo formato, parece que han venido trabajando. Hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, dio algunos detalles y decía precisamente eso, que estaban ya preparando, que tenían semanas trabajando en lo que viene y en particular el tema de la conferencia mañanera.
Pues es alguien muy estructurada, Claudia Sheinbaum, yo creo que va a ser distintas. Pues, las mañaneras tienen un estilo totalmente distinto de que el del observador. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Fórmula Financiera. Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera. Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Silla, ya la sabe, ya era directora de análisis de Banco Base, que además, Gaby, buenas noches. Hiciste un análisis muy interesante, muy detallado del balance económico del presidente López Obrador. Y algunos de los datos que a mí me impresionaron, porque sacaste muchos, Gaby, es cómo es el del Producto Interno Bruto per cápita, que está en términos negativos, justo como el de Miguel Amadrid. Todos los demás del maldito neoliberalismo fueron positivos. Cuéntanos las cifras, por favor. Buenas noches.
Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches. Por cierto, si soy yo, nada más que ando muy ronca.
Ah, sí, de veras. No te cambiaron.
Sí, no me cambiaron, soy yo. Bueno, pues sí, pues hoy se termina el sexenio de López Obrador y bueno, pues de los datos más importantes, porque hay muchos indicadores económicos, llama la atención el PIB total con un crecimiento de 4.94%, se supone que iba a ser 4% por año, porque atravesó la pandemia, algunas malas decisiones de política económica y finalmente fue 4.94% en todo el sexenio. Esto da, pues, que es el menor crecimiento en un sexenio desde Miguel de la Madrid, desde la década de 1980. Y si ese PIB total lo dividimos entre el número de habitantes, nos da el PIB per cápita, que por cierto ahí en el hilo de Twitter o X se cambió y decía poner, pero es el PIB per cápita, mostrando una caída, la primera caída del PIB per cápita desde el sexenio de Calderón, pero la más profunda desde el sexenio de Miguel de la Madrid también. Y luego otros indicadores económicos que llaman la atención, sobre todo pues este bajo crecimiento económico, pues está acompañado de un alto endeudamiento, de un alto déficit presupuestario. Uno pensaría que si hay un alto déficit presupuestario es porque se gastó bien y que entonces esto genera un mayor crecimiento económico, pero no, resulta que al interior del gasto público, el gasto en capital y en inversión física disminuyó, algo que no se veía al menos desde el sexenio de Zedillo. Esto es bien importante, porque este tipo de gasto es el que genera un efecto multiplicador sobre la economía. Y a no gastarse, porque el gasto en inversión física cayó 19% respecto al sexenio anterior, pues obviamente esto se ve reflejado en toda la infraestructura de México. Y el PIB de servicios básicos, este que está relacionado con la electricidad, con agua, riego, saneamiento y con gas productos, está 25% por debajo de los niveles del 2018. Entre los aspectos positivos podríamos decir que estuvo el incremento en el salario mínimo, que finalmente no generó tantas presiones inflacionarias, que sí generó un incremento en la masa salarial, pero pues desafortunadamente esto es solamente para los trabajadores que están en el sector formal, que son menos de la mitad de todos los trabajadores de México. Y aunque en ese sexenio disminuyó la tasa de informalidad, la verdad es que fue a paso muy lento y cierra el sexenio con una tasa de informalidad del 54%. La informalidad, pues, claro, no es un problema nuevo, es de muy larga historia.
Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlos.
Que te mejores, Gaby, lo más pronto que se pueda. Gaby, ¿cuál es tu evaluación respecto de esto que comenzabas ya a platicarnos en torno al gasto social, los programas sociales que se generaron en esta administración, que dejan un compromiso muy fuerte en cuanto a recursos que se tienen que orientar con este propósito, más los que se sigan acumulando, y lo que realmente ocurrió en beneficio de la población? Porque por un lado se vio que efectivamente los beneficiarios tuvieron un aumento importante del dinero con el que cuentan, pero por el otro lado, con la destrucción institucional en el sector salud, pues quedaron sin acceso millones de mexicanos.
Sí, uno esperaría que con tanto gasto público en transferencias, contribuciones, no, pensiones no contributivas, es decir, en programas sociales, pues se iba a incrementar muchísimo el consumo, y en realidad el consumo desaceleró su tasa de crecimiento, y es más, el consumo creció, pero impulsado por los bienes importados por la apreciación del peso mexicano durante este sexenio. Esto, ¿cuál es la reflexión que queda? Pues que no es suficiente con que el gobierno reparta dinero, necesita estar de la mano también del sector privado para que se genere empleos del sector formal y que a la par también crezca la inversión fija bruta, porque esa es otra cosa en este sexenio. La formación bruta de capital fijo disminuyó en lugar de incrementar, por una parte porque el gobierno pues disminuye el gasto público en capital, en inversión física, pero además con las iniciativas y reformas, la mayoría de ellas generaron miedo, cautela, y entonces el sector privado pues también, al mostrarse cauteloso, pues no generó mayor inversión. Entonces yo creo que una reflexión que queda es que no es suficiente con que el gobierno quiera repartir dinero, genere todos estos programas sociales, que algunos de ellos, algunos son válidos, otros la verdad es que yo creo que más bien pueden generar algunos incentivos perversos para que, por ejemplo, algunos jóvenes no quieran entrar al mercado laboral o ir a la escuela, pero que además se necesita trabajar de la mano del sector privado. Y esto debe de quedar como elección para las siguientes administraciones.
De hecho, el presidente López Obrador es cuando él empezó, el tipo de cambio estaba ya más elevado y lo deja en un buen nivel, dice el presidente López Obrador. Sin embargo, valdría la pena recordar que cuando se elevó fue realmente cuando tomó la decisión, siendo todavía no presidente, de cancelar Texcoco.
Sí, justo. Si lo vemos nada más así respecto al cierre del sexenio anterior, pues sí, el tipo de cambio disminuyó 3.6%. Pero en realidad el tipo de cambio ya había empezado a subirse. Uno, con la posibilidad de que ganara López Obrador la presidencia, y por otra parte también cuando se da esta consulta popular en donde se decide que ya no va la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí se generó una alta volatilidad, subidas en el tipo de cambio y empezaron los recortes en la calificación crediticia, que esa es otra cosa importantísima que sucedió durante esta administración. Las tres grandes agencias calificadoras recortaron la calificación de México. Nunca antes en otros sexenios se había visto eso. Y en ninguna de las agencias vimos que subía la calificación crediticia. Por supuesto que estuvo la pandemia, pero más bien como que hubo cosas que generaron miedo sobre México y la duda de qué iba a pasar con las finanzas públicas. Y más aún ahorita, bueno, pues con la aprobación de las reformas, con el alto déficit presupuestario, creo que pues le está dejando un gran reto a la siguiente administración.
Y mañana va, inicia el gobierno Claudia Sheinbaum, más o menos a las 11 de la mañana va a ser un primer discurso ante el Congreso de toma de posesión, y luego en el Zócalo va a dar a conocer sus 100 acciones de gobierno, y son dos oportunidades para generar confianza. ¿Qué se necesitaría para que el mercado reaccionara en forma positiva? O sea, ¿qué esperaríamos? ¿Un discurso? López Obrador lo logró. El tipo de cambio estaba 20-20. Y después de que dijo que, entre otras cosas, no iba a respetar el Poder Judicial, cosa que no cumplió, pero generó confianza.
Sí, así es. Un discurso conciliador con el sector privado. También que se van a respetar las inversiones. Creo que el hecho de que haya dado esta señal de que va a hablar con directores generales de empresas extranjeras es bueno, ¿no? Entonces, si se va por esa línea, y por otra parte también hablar hacia las agencias calificadoras diciendo pues que va a haber una reducción del déficit, pero que con una reestructura del gasto público, y esta reestructura en el gasto público que esté enfocada en la inversión física, porque es una forma de decir que el gobierno va a impulsar a la economía en lugar de estarla frenando. Y finalmente también hablar del nearshoring, de cómo van a aprovechar esta oportunidad, o sea, más allá de la narrativa en concreto, que si van a hacer una oficina de promoción y que si van a gastar en infraestructura y demás. Creo que todo esto puede empezar a generar confianza, porque en el sexenio de López Obrador lo que vimos fue como mucha como resistencia a trabajar de la mano del sector privado. Por otra parte, también una política de austeridad que terminó afectando a la infraestructura. Y aunque ahí estaba la oportunidad del nearshoring, yo lo veo así como es un banquete que está, un pastel que está así nada más para poderlo agarrar. Pues nunca hubo realmente las condiciones para poder aprovechar esa oportunidad. Y eso le queda todavía esta oportunidad del nearshoring. Creo que si Claudia Sheinbaum da un discurso enfocado a que pues le va a generar un mayor crecimiento económico, puede generar también ella mayor confianza y que este crecimiento económico va de la mano del sector privado, porque si no, de otra forma, digo, ya lo vimos en el sexenio del presidente López Obrador, que a pesar de todo el dinero que se dio en programas sociales, pues nada más no alcanzó el crecimiento que se esperaba.
Sí, Gaby. Y bueno, en cuanto a este compromiso de la consolidación fiscal, de reducir el déficit fiscal del casi el 6% al 3%, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué tipo de estrategia se tendría que realizar? Porque pues es muy importante y las calificadoras están muy pendientes. ¿Qué es lo que podría generar confianza en este sentido?
Bueno, uno, creo que siempre lo más fácil que hacen las administraciones es recortar el gasto en infraestructura, pero es un error, porque finalmente la infraestructura se va deteriorando y además también esto frena la economía. Entonces tendrían que recortar parte en gasto corriente. Y yo realmente creo que no van a lograr reducirlo hasta el 3%, pero va a ser muy importante las metas que vayan estableciendo y que no nada más digan, bueno, lo vamos a reducir esta vez al 3.9%, que es donde creo yo que se van a quedar, pero el siguiente año al 3.5 y luego ya al 3%, porque las agencias calificadoras creo que tampoco están esperando que el gobierno haya generado una recesión en la economía, pero sí que tenga un plan para ir paulatinamente reduciendo este déficit y que la deuda no vaya subiendo más allá del 51% del PIB. Entonces creo que tiene que ver en la parte de gasto corriente y en el gasto en infraestructura, empezar a generar nuevamente que crezca, pero que sean proyectos realmente productivos, no proyectos en donde se genere más cautela en el resto de la economía, como algunos de los proyectos que vimos en esta administración.
Así es, desde luego, Gaby. Pues muchas gracias, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. Además, estás enferma de gripe. Muchas gracias por exponernos,
gracias.
Gaby.
Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pues ahí está el balance que hace Gaby Siller del sexenio del presidente López Obrador, donde, pues claramente, lo que no generó fue certeza para invertir. Frenas y arranques, evitar ir para atrás en sectores como la energía. En fin, esta falta de certidumbre y, al último, pues falta de certeza jurídica.
Es que este año ha sido un desastre. Es un desastre en finanzas públicas, es un desastre en incertidumbre. Las expectativas económicas a la baja, para el año próximo se habla de recesión. Entonces sí tiene Claudia Sheinbaum un gran reto. Mañana yo espero que genere confianza. Vamos a ver qué dice. Porque si se echan otros datos, nomás no.
La clave va a ser que pues sea amigable con las inversiones privadas nacionales e internacionales. Ese sería un buen punto de arranque discursivamente, pero habría que ver qué pasa en los hechos. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Jiménez, el director de daños y automóviles de la AMIS, porque otro tema que no hemos tocado es el de Acapulco, el de Guerrero. 40 municipios han visto afectados ahora por el huracán John. El 24 de octubre se cumple un año de Otis. Y a ver, y además, qué bueno, Claudia Sheinbaum ya dijo que su primera gira el miércoles toma posesión mañana y el miércoles va a Acapulco. Qué bueno que eso va a hacer. Pero Carlos, muy buenas noches, antes que nada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Oye, Carlos, ustedes ahorita están, desde luego no pueden tener pues una idea de la evaluación de los daños, pero sí de lo que ha pasado con Otis, de lo que está pasando ahorita y de cómo hay mucha gente que todavía no podía ni siquiera reparar su condominio y bácatelas, ahora le vino la inundación otra vez en la zona de Diamante. Cuéntanos cómo van ustedes de reportes, qué es lo que saben.
Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, un poco en el contexto de Otis, para dejar un poco el nivel de atención que generó el sector asegurador, a la fecha reciente tenemos alrededor de 44,600 reportes de personas, empresas, familias que tenían algún tipo de protección y que están ejerciendo su cobertura de riesgos hidrometeorológicos por Otis. De estos 44,600, prácticamente 28,000 son hoteles, viviendas, embarcaciones, comercios, restaurantes. Para darnos un poco idea de cuánto representó esto, estamos hablando de tantito menos de 40,000 millones de pesos en protección por cualquier tipo de siniestro que hubiese cubierto Otis. En efecto, estamos viviendo una situación compleja. Digamos que no es la primera vez que en un año vemos un huracán fuerte y al año siguiente vemos un segundo impacto. De hecho, también debemos recordar que hemos vivido momentos donde en una semana estamos enfrentando dos ciclones o dos huracanes, algunos por el Pacífico, otros por el Caribe. Entonces, no es una situación desconocida o ajena. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para que estos impactos cada vez generen menos daño al bolsillo de las familias, de las empresas, que son quienes generan toda esta economía en estos lugares.
Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente. Carlos, bueno, pues ya nos comentas en términos de algún fenómeno, algún desastre natural que pues ha afectado a distintas entidades de la República Mexicana. Pero aquí, en la Ciudad de México, con la intensidad de las lluvias, también hemos visto encharcamientos, vialidades muy conocidas que se han inundado y que han varado a automóviles. ¿Qué les recomiendan ustedes en AMIS a las personas en cuanto a su aseguramiento y cuáles son los beneficios que tendrían si las instituciones pueden proteger, ayudar a las personas?
Sí, mira, lo dices con mucha precisión. Uno de los principales errores en los que incurrimos es pensar que si yo no vivo en un estado que tenga costa, no estamos expuestos a las lluvias, a los huracanes. Y bueno, recientemente la estadística, pero la experiencia propia, nos ha dejado ver que estamos viviendo cada vez eventos más frecuentes, pero muy importante, cada vez más severos. Y bueno, estas tormentas tropicales, estos ciclones, estos huracanes, por supuesto que generan impactos no solo en los estados con costa. Hemos visto grandes inundaciones en la zona metropolitana y en algunos otros estados al interior. Y bueno, para darnos una idea, nuestra estadística nos refiere que en todo el territorio nacional solamente 7 de cada 100 casas tienen un seguro de manera voluntaria. Y tenemos que agregarle otro 18% de casas que tienen un seguro ligado a un crédito hipotecario. En términos generales, una de cada 4 casas tiene algún tipo de protección. Y si nos vamos, por ejemplo, a estas inundaciones que hemos visto en las principales vías o en los periféricos de las grandes ciudades, que no solo es Ciudad de México, ya lo vimos también en la zona metropolitana, Monterrey, y lo hemos visto en Guadalajara y sus alrededores, bueno, pues prácticamente estamos muy cerca todavía de este 6 o 7 de cada 10 vehículos que no cuentan con ningún tipo de seguro. Entonces, en conclusión, debemos hacer hincapié en que México, por sus características, por su geografía, por su ubicación, es un país altamente expuesto. Y mira que en esta semana vimos sismo, vimos inundación, tenemos huracán, y si ustedes notaron la fotografía que nos regaló ayer o antier el Popocatépetl, tenemos también un riesgo volcánico.
Pues sí.
En una semana vimos todo, en una semana vimos de los 3 más importantes riesgos catastróficos que nuestra riqueza geográfica nos permite tener, pero que conlleva riesgos, y qué mejor que estar consciente de esto, porque es el primer paso para avanzar en esta cultura. Fíjate, de proteger nuestro patrimonio.
Carlos, vimos riesgos catastróficos, como bien dices, y con muy poco nivel de aseguramiento de cada uno de ellos. Quizá los que más tienen, desde luego, son los de huracanes. Y ahí te va la pregunta, Carlos, te saluda José Yuste. ¿Ustedes en AMIS sintieron que hubo más contratación de seguros en Acapulco después de Otis? Para lo que pasó, José, ahora.
Muy buenas noches, José. Buenas. En efecto, después del impacto en sobre todo una zona turística como Acapulco, muy importante, es de los primeros eventos que tienen características extraordinarias como las tuvieron Otis, con una cantidad de viento impresionante que impacta en una ciudad tan grande como es Acapulco. Y bueno, por supuesto, estamos hablando de hoteles entre 80% y 90%. En términos generales, un poco más cuando hablamos de grandes complejos, lamentablemente menos cuando hablamos de hoteles medianos. Las empresas, José, 20-25% de las empresas cuentan con un seguro. Y después de estos impactos, infortunadamente viene un daño que no solamente es el material, estamos viendo impactos económicos, turísticos, de población, la gente al no tener esta fuente de empleo tiene que emigrar. Todos estos impactos poblacionales llevan a un paso muy importante, que es la identificación del riesgo. Cuando damos ese paso y nos damos cuenta que todos estamos expuestos y que no podemos seguir creyendo que a mí no me va a pasar, viene en consecuencia el avanzar en la cultura del seguro, que ha incrementado en puntos porcentuales menores, pero que ha mejorado en los últimos años.
Carlos, yo soy como muy pro cultura del seguro. y creo que me asesoraron mal en el seguro de daños de mi casa de aquí en la Ciudad de México. Me recomendaron que me asesorara también contra daños hídricos. Ahora que tuve un incidente que además ha sido un oso poder cobrar, el ajustador que vino me dijo, ¿y que para qué diablo estaba yo asegurada contra daños hídricos si lo que tenía que estar asegurada una casa es contra todo tipo de daños? Primera pregunta, y eso creo que es muy importante para cualquier persona que nos esté escuchando. Para quienes vinimos en ciudades donde no hay, donde no estamos junto al mar, en zona costera, ni en ríos, ni junto a presas, sí basta tener un seguro de daños contra todo tipo de daños y no para nada necesitamos uno contra daños hídricos, que a mí ya me engañaron, ya me lo vendieron. Pero esa es una pregunta para que sirva de consejo para los demás.
No, lo es muy importante estar protegidos. Lo decíamos al principio, los fenómenos hidrometeorológicos nos están impactando. Estas inundaciones son derivadas de un fenómeno hidrometeorológico. Inundaciones, lluvias, vientos, caídas de árboles se activan con la cobertura de riesgos hidrometeorológicos. Entonces sí es muy importante tener esta protección. Tenemos que respondernos tres grandes preguntas siempre antes de contratar un esquema de aseguramiento. ¿Qué quiero contratar? Hay seguros que pueden proteger nuestra casa, nuestros contenidos, nuestras áreas comunes. Siempre hay que pensar qué quiero proteger. Hay quien renta y no necesariamente quiere proteger la casa. Hay quien da a rentar la casa y no necesariamente quiere proteger los muebles. Entonces hay que tener muy claro qué quiero proteger. La segunda gran pregunta es ¿contra qué me quiero proteger? Lluvias, inundaciones, sismos, cortocircuitos, todo esto es la segunda gran pregunta. ¿Contra qué me quiero proteger? Y la última es ¿hasta cuánto o por qué cantidad me quiero proteger? 20, 30, 50, 80% del valor de mis bienes. Son las tres grandes preguntas que nos van a llevar, Mari Carmen, a estar bien protegidos. Y es bueno que tengas una protección de riesgos hidrometeorológicos, porque una inundación, una caída de un árbol por lluvias o un poste que viene derivado de una tormenta estará protegiendo tu hogar frente a estos fenómenos que se activan con la cobertura de riesgos hidrometeorológicos.
Pues sí, la verdad es que ante tantos cambios en climáticos que se están registrando a nivel internacional y en México, por supuesto, Carlos, pues más vale estar asegurados contra todo. Ahora sí que, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica. ¿Cuál sería una buena alternativa para alguien que desea tener la mayor seguridad, pero no tiene los mayores recursos?
Sí, mira, por fortuna, el sector asegurador continúa trabajando en más productos, más flexibilidad y sobre todo el alcance que cada quien necesita. Hay que priorizar. El primer paso es identificar este riesgo y después es priorizar. Es probable que no necesitemos todas las protecciones en función de nuestro propio riesgo. Lo mejor es tener este acercamiento. Mira, cada vez hay más canales. A quien le gustan las aplicaciones, ahí están las aplicaciones. A quien le gusta el contacto con las personas, tenemos grandes agentes y asesores, call center, páginas de internet. Hay que identificar estas tres preguntas. ¿Qué quiero proteger? ¿Contra qué me quiero proteger?
Sí. ¿Por cuánto nos queda muy claro, pues de verdad.
Y juntos vamos a encontrar una buena estrategia.
Muchas gracias, Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo y muy buenas noches.
Un saludo, desde luego. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de nosotros en este momento en la frecuencia de Telefórmula de México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y bueno, hoy es el último día, ya se acabó. El sexenio de López Obrador, que a mí en lo personal se me hizo eterno, con muchos altibajos, ya lo hicimos rápidamente, pero lo vamos a comentar con ustedes. La parte clara, hay claroscuros, siempre hay claroscuros en todo, pues sí incrementó el salario mínimo, sí dio programas sociales que apoyaron a muchísimas millones de personas, también los manipuló políticamente, le ayudó a Morena a triunfar, mantuvo estabilidad financiera, por lo menos económica, en los primeros 5 años de gobierno, este último ha sido un desastre. Y en la parte negativa, pues ahí sí hay muchísimo, pero yo destacaría sería como los peores. Salud, que deja un desastre y que la megafarmacéutica no sirve para nada. Inseguridad, que la política de abrazos y balazos tampoco logró contener este problema. Y el económico, que es el fuerte de este programa. Es el sexenio de menor crecimiento económico en los últimos 30 años, en promedio menos del 1% anual. Y tanto que criticaron al neoliberalismo de que en promedio se creció 2% anual, no lograron ni la mitad. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, termina el sexenio y, desde mi punto de vista, con un balance inclinado a lo negativo, lo que deja esta administración son más pasivos que activos, con finanzas públicas débiles, con un crecimiento económico muy menor respecto de lo prometido, que al inicio de la administración el casi expresidente prometía tener un crecimiento del 4% anual, y bueno, pues sí se logró un 4%, casi 5%, pero sexenal, y pues obviamente fue una diferencia enorme, mientras que el PIB per cápita, pues obviamente también tuvo un retroceso. Lo que estamos viendo en términos de PIB per cápita es una contracción del 1.5%, enormes diferencias entre lo que se registró. Tú hablabas de los últimos más de 30 años, Mari Carmen, solamente en los tres sexenios previos, pues hubo notable diferencia en crecimiento económico de los gobiernos neoliberales, como durante mucho tiempo se le han venido calificando en este sexenio. Y por el otro lado, pues también estabilidad macroeconómica que se mantuvo durante los primeros 4 años, pero que al final, en el último año, pues se rompió y se llevó adelante un enorme déficit fiscal del 6%, que le hereda a la próxima presidenta de México pues la responsabilidad de llevar adelante una consolidación fiscal al 3%, un compromiso muy fuerte que muchos dudan que se pueda realizar en el primer año de gobierno. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés. Bueno, ustedes ya comentaron el tema de crecimiento, el tema que tiene con el déficit público también elevado. O sea, en esta parte macro, desde luego, queda de ver mucho el presidente López Obrador en su sexenio. En el tema de certeza a las inversiones, que es el clima de inversión que hay, pues lo deja muy tambaleante al final con la reforma judicial, en un sexenio que por sí era muy complicado porque venía de evitar las inversiones en energía, venía de evitar inversiones en distintas maneras, venía de evitar inversiones en asambleas a mano alzada. Todo esto se descompuso con un clima de inversión. Creo que ese es el problema, que en la inversión, de por sí la inversión pública bajó, a pesar de obras icónicas, Dos Bocas, que conocemos, el AIFA, el Tren Maya, a pesar de eso, la inversión pública bajó más de 2 puntos porcentuales respecto de otras. O sea, sí fue muy reducida, y la inversión privada pues no pudo crecer lo que se hubiera deseado por estos frenes y arranques que tenía con ese clima de inversión. Así que bueno, ahí están los resultados. Por el otro lado, en el balance, pues habría que ser justos y sí decir que en el balance sí aumentó el salario mínimo, sí dieron programas sociales con dinero en efectivo. Pero ¿cómo mantener esto? ¿Cómo mantener estos programas sociales? Por ejemplo, viene una desaceleración muy fuerte, una que puede ser recesión en 2025, y sin reforma fiscal, ¿de dónde van a tener los ingresos para seguir dando estos programas sociales? O sea que sí vienen retos importantes para la presidenta Claudia Sheinbaum ya a partir de mañana. Y Claudia Sheinbaum, pues hay que decirlo, llega con una altísima expectativa de mejoría. Creo que desde luego se puede mejorar en crecimiento, ha tratado de ver ya inversionistas, esto llama la atención, qué bueno que sea así. Vio a la compañía cervecera que le acaba de ver en Veracruz de más de 1.600 millones de dólares.
Constellation
Brands. A BlackRock también, el mayor fondo de inversión. En fin, ha visto ese tipo de inversionistas. HSBC se reunió con el presidente mundial de HSBC. Esto creo que habla bien de Claudia Sheinbaum, que le está entendiendo. Vamos a ver a partir de mañana, pero hay alta expectativa de que haya una mejoría en el clima de inversión con Sheinbaum ya como presidenta.
Y bueno, ya mañana alrededor de las 11 de la mañana va a ser cuando Claudia Sheinbaum ya rinde protesta como presidenta de la República. Empieza a gobernar a partir de las 12 de la noche con un minuto, con un segundo más bien, cualquier problema ya que se presentara, madera, un sismo, cualquier problema ya ella es la responsable a partir de las 12 de la noche. López Obrador ya se fue a su casa y de ahí se va a ir a su rancho. Esperamos pronto que se aclimate, dice que se va a aclimatar, no sé a qué diablo se va a aclimatar, seguramente no tiene micrófono, pero bueno, una vez que se aclimate, supuestamente se va a Palenque y ahí supuestamente se va a retirar, yo hasta ver, como siempre, ver para creer, ¿no? Pero bueno, es a las 11 de la mañana, hay una gran expectativa de que genere confianza, de que sea un discurso incluyente, de que sí prometa y cumpla tener más acercamiento con los empresarios. Hoy anunció nuevos nombramientos, entre ellos el de Edgar Amador como nuevo subsecretario de Hacienda. Esto, le decíamos, es una victoria pírrica para el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Puso su cabeza sobre la mesa, sobre su renuncia, no su cabeza. Dijo que iba a renunciar si Gabriel Llorio era ratificado como su secretario. Cede la presidenta Sheinbaum y nombra a Edgar Amador, que es gente de Luzelena González. Fue subsecretario de Finanzas, no es gente de Rogelio Ramírez de la O, no es gente del presidente, todavía presidente López Obrador. Entonces, esto es interesante porque Luzelena puso a la subsecretaria de Ingresos, al subsecretario de Ingresos y al director financiero de Pemex. Son gente cercana a la nueva secretaria de Energía.
Pues sí, efectivamente, ya se está delineando pues prácticamente la mayor parte del equipo del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, y en este sentido pues están los ojos puestos en lo que hará el próximo equipo económico. En este caso, el secretario de Hacienda y Crédito Público será transeccional. Rogelio Ramírez de la O continuará en el cargo en el nuevo gobierno por tiempo indefinido, y la gran pregunta también es qué estrategia van a plantear para llevar adelante esta reducción del déficit fiscal del 6 al 3%. Es un compromiso de consolidación fiscal que se tendrá que realizar el 15 de noviembre próximo. Se presentará el paquete económico con los criterios generales de política económica, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, en donde muy probablemente se conocerá cuál es la estrategia que se va a seguir. En la medida en que se haga un planteamiento que genere confianza, en esa medida las agencias calificadoras se mantendrán tranquilas. Si no genera confianza, muy probablemente en algún momento comenzarían a recortar la calificación crediticia del gobierno, del soberano, como dicen los expertos. Pepe, ¿y usted?
Sí, fíjate que en el caso de Edgar Amador, lo conozco bien, de su trayectoria. Y bueno, pues él fue secretario de Finanzas en la Ciudad de México, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Creo que él ya tiene experiencias muy buenas, suficiente en este tema. Las finanzas estuvieron bastante bien con Miguel Ángel Mancera. Las llevó él, las llevó Edgar Amador. Estuvo en la banca de inversión en Nueva York. Es alguien, estudió economía en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Colegio de México. Es alguien conocedor. Y la verdad es que yo creo que es cercano a mucha gente del Colegio de México, y estaba en el Banco de México. Yo lo llevaría más al tema de Banco de México, muy allegado a Victoria Rodríguez Ceja también. Y ahora, con esta decisión, pues a mí se me hace una buena decisión que llegue a la subsecretaría de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, una buena decisión. Y en efecto, es que Gabriel Llorio y Rogelio Ramírez de la O de plano no se llevaron. Al último, sentía Rogelio Ramírez de la O que Gabriel Llorio quería ser secretario. Gabriel Llorio, bueno, pues exponía sus puntos de vista. No se llevaron, y ahora, bueno, pues llega ahí Edgar Amador, y con Edgar Amador yo creo que se va a llevar mucho mejor. Y con esto, bueno, se mantiene Rogelio Ramírez de la O. Por lo menos no solo presenta el presupuesto el 15 de noviembre, se va, sino se va a mantener un tiempo más.
Pues vamos a ver cómo se lleva, porque por lo pronto sus dos subsecretarios no son gente de su equipo. No va a ser fácil trabajar con alguien así, ¿no? O sea, si no son gente de tu equipo, vamos a ver cuánto tiempo se queda. Su mayor reto es que el 15 de noviembre que presente el presupuesto de 2025 sea creíble. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Israel Aldave. Él va a ser quien a partir de ahora de Grupo Fórmula cubra todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, empezando con la cena hoy, que todavía sin ser presidenta ya en funciones, dio a varios de los mandatarios que van a asistir mañana a su toma de posición. Te escuchamos, Israel.
Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Marco, José, gracias y muy buenas noches. Fue en este Museo de la Ciudad de México, aquí en la calle de Pino Suárez, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que se convertirá en la primera mandataria mujer de nuestro país en el primer minuto de este martes, recibió en una cena de honor que ofreció a sus invitados especiales. Entre ellos el cubano Miguel Díaz-Canel, el primero en llegar a este encuentro. Después hizo lo propio el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y finalmente Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, quien arribó a este inmueble pues bajo un fuerte dispositivo de seguridad montado justamente por el servicio secreto norteamericano. Previo a la cena, Sheinbaum Pardo sostuvo reuniones bilaterales con los representantes de 105 países que justamente acuden a esta ceremonia que se va a llevar a cabo, como lo comentábamos, mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. De igual manera, Sheinbaum Pardo hizo diversos nombramientos con los cuales está prácticamente ya terminando de los nombramientos de los miembros que van a acompañarla en el gobierno. Entre ellos destaca el de Jesús Ramírez Cuevas, el que fuera vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se va a convertir en su coordinador de asesores. También ya está listo su vestido, que va a ser de color marfil y que fue bordado a mano con aguja y ganchillo por una artesana del estado de Oaxaca. Justamente también la banda presidencial desde hace varios días se la fueron a medir a la Casa de Transición, esta banda presidencial que fue elaborada por elementos del ejército mexicano, justamente en los talleres que se encuentran en la alcaldía Iztapalapa. Y lo que también ya está listo es el emblema de su gobierno. Se trata de una mujer con rasgos de los pueblos originarios que porta una blusa tradicional y sostiene el lábaro patrio, la bandera, con la mano izquierda. Así, todo lo que acontece, Maricado en Marco José, a unas cuantas horas de que Claudia Sheinbaum, como lo comentábamos, pues pase a la historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México y también al mismo tiempo de América del Norte. El reporte que les tengo con las imágenes de Aldo Reyes, aquí desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Pues muchas gracias, Israel Aldave. Ya tenemos en la línea a Larry Rubin, el buen amigo de este programa. Él es director ejecutivo de la AMIF, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Oye, Larry, a ver, cuéntanos, pues el sector salud es uno de los más desastrosos en este sexenio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué retos enfrenta Claudia Sheinbaum y qué le piden a ella?
Claro, bueno, primero que nada, Mari Carmen, una de las partes más importantes es que se invierta en salud, porque México hoy está invirtiendo la mitad de lo que invierte el resto de Latinoamérica y realmente pues el mexicano necesita mejores hospitales, más medicinas, equipo médico, no se diga doctores, enfermeras. Entonces, realmente de subir de el actual 2% a que suba al 6%, que es lo que gasta Latinoamérica en salud. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras partes, Mari Carmen, que tiene que definir. Y hoy justo hablaba con el secretario entrante David Kersenovich de las necesidades de investigación clínica del país, que es una oportunidad importante. Pero otro pendiente grande en salud definitivamente es el hecho de que la regulación actual es pues la eficiencia regulatoria, que COFEPRIS verdaderamente sea una agencia dinámica, una agencia que resuelva, lo cual pues hoy pues deja mucho que desear.
Larry Rubin, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Larry.
Buenas noches, Marco Antonio.
Larry, desde tu punto de vista, además de incrementar, de aumentar el presupuesto destinado a la salud, ¿qué se tendría que hacer para favorecer todas las posibilidades en las que México tiene una enorme potencialidad en cuanto a la fabricación, producción de medicamentos, pero también en cuanto a la innovación de los laboratorios ya establecidos en nuestro país? Cuéntanos, Larry.
Claro, Marco Antonio. Pues mira, yo creo que eficiencia regulatoria afecta o beneficia en todos los aspectos de salud, desde la aprobación de nuevos medicamentos a que pues los medicamentos de patentes entren al mercado a tiempo para que los genéricos después puedan aprovechar y pues ser parte del ecosistema, pero también para investigación clínica. Entonces eso tiene directamente un impacto positivo en toda la cadena de salud, pero sin duda también pues parte importante es lo que está afectando gravemente al país, que es la falsificación de medicamentos, porque pues el mexicano lamentablemente ha sido pues empujado a que compre medicamento a través de mercados, tianguis, el internet, y son medicamentos falsos. Entonces están tomando medicina que no es medicina, que puede hacerles no nada más un grave daño a la salud, sino pues no curar lo que están comprando la medicina. Y ese es un gran pendiente que se ha venido multiplicando en nuestro país, que es la falsificación de medicamento, y se debe a que el mexicano tiene que gastar el doble de lo que gastan pues otros países desarrollados, porque en México pues no se invierte en salud nuevamente, ¿no? Entonces esto, Marco Antonio, yo creo que tiene una afectación directa al paciente mexicano.
Así es, Larry. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
José, qué gusto. Muy bien.
Qué bueno. Me da gusto. Oye, Larry, en el tema de compras de gobierno, compras de medicamentos, lo que vemos en este sexenio que terminó del presidente López Obrador, bueno, pues fue prácticamente un desastre. Que si primero era la oficialía mayor, después se quedó ahí, que le hicieron la culpa a las distribuidoras, se quedó todo trunco, después no supieron qué hacer, que si era el Insabi no lo pudo hacer, que si fue la UNOPS no lo pudo hacer. Total, hubo desabasto casi todo el tiempo. ¿Esto también lo han planteado, lo van a plantear con el nuevo gobierno?
Sí, definitivamente, porque, por ejemplo, una grave preocupación es que el nuevo gobierno no ha comprado el medicamento, entendiendo que entra el 1 de octubre, pero los pacientes no pueden esperar a que entre un nuevo gobierno para que el medicamento se compre y después se vaya a distribuir, ¿no? O sea, estamos hablando que puede ser demoras sustanciales. Por ejemplo, ahorita pues las vacunas de COVID, ¿no?, deberían estar ya siendo tramitadas en México para que en diciembre las puedan aplicar en la temporada más complicada del COVID y de enfermedades respiratorias, y aún, por ejemplo, no tienen ni registro sanitario, ¿no? Entonces, pues este tipo de demoras le afecta directo al paciente. La nueva administración tiene que ordenar las compras de gobierno, pero también, pues parte importantísima, pagarlas, ¿no? Hoy hay un adeudo del ISSSTE de una suma muy importante, y no nada más a las industrias de innovación, sino también a toda la industria de salud, y pues esto no puede continuar, porque no nada más le pega directamente a las empresas extranjeras, sino le pega directamente a las empresas nacionales, pues que de esto viven exclusivamente, ¿no?, el gobierno mexicano. Entonces, parte de estos son los pendientes que David Kersenovich como secretario y todo el equipo de Claudia Sheinbaum tendrán que resolver en las próximas semanas.
Hoy estuviste tú, creo, en esta reunión con Jill Biden, la esposa de Joe Biden, en la que estuvo también, tengo entendido, David Kersenovich y desde luego Ken Salazar. ¿Cómo ves aquí el futuro de Ken Salazar? Porque pues con López Obrador es que estaba en pausa. ¿Crees que sigue la pausa con Claudia Sheinbaum?
No, yo creo que esto de la pausa que el presidente saliente pues ahora sí que inventó, no se va a dar en el siguiente gobierno. Sería un desastroso error, ¿no?, el que sucediera. Y definitivamente pues Claudia Sheinbaum, al contrario, tiene que trabajar fuertemente pegada a Estados Unidos para tener los beneficios que Estados Unidos también provee, ¿no? Y aparte que se viene la renegociación del T-MEC después de la reforma judicial que tiene una afectación directa a todos, y pues lo que hay que hacer es trabajar el doble. Porque
sí, Larry, y a propósito de esta revisión del T-MEC, llamó la atención la declaración que colocó en su cuenta de X la candidata a la presidencia, en el sentido de que se va a abocar a revisar muy bien este acuerdo por el cual votó en contra.
Es cierto. Kamala Harris votó en contra, entonces no la tenemos fácil ni por el lado de Kamala Harris. Y bueno, Donald Trump también ha dicho que lo va a revisar a profundidad, y ahora más con una reforma judicial en puerta, y de igual forma pues que si los órganos autónomos van o no a continuar. Son temas que entran directo y le pegan llegan directo al T-MEC. Entonces, el trabajo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum no es nada más la del 15 de octubre, esta junta a la que asistirá, sino verdaderamente tiene que enamorar a los inversionistas, porque si no se van a otra parte, se van a Texas fácilmente, ¿no?
Sí, desde luego ya vimos cómo está Texas de bravo para traer esta inversión. Pues muchas gracias, desde luego, Lali Rubin. Ahora sí, con tus dos cachuchas de AMIF, la Asociación Mexicana de Decisiones de Farmacéuticas y de American Society. Gracias, Larry.
Gracias, Larry.
Al contrario, Marco, Pepe, Mari Carmen, muchísimas gracias.
Gracias, Larry.
Buenas noches.
Pues sí, ya veremos a ver si dice algo también mañana, Claudia Sheinbaum, del T-MEC, porque le va a tocar a ella revisarlo. Pero bueno, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
Pepe Marco Yuste. Mares, Mari Carmen Cortés, adiós, gracias.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedaron ahorita con negocios y después con, ya les 10 de la noche, pues seguí la programación de Grupo Fórmula. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.